Juventud Política acaba de comenzar. Saludos a todos, bienvenidos a tu podcast favorito Juventud Política. Este que te habla es Kim Joan López. Y después de 1000 años volvimos a trabajar este gran proyecto. Yo sé que llevamos más de 2 meses sin grabar, pero esto vamos a tratar de seguir haciéndolo de ahora en adelante. Ahora me acompaña mis amigos Eric y José. Saludos, Eric y José.
Saludos a ti, Estoquín, y saludos a José también. Saludos, contento de estar acá de vuelta.
Hola, King. Hola, Eric. ¿Van a escucharlos otra vez?
Pues, como saben, pues todos hemos estado un poquito ocupados por estos eventos electorales, pero estamos aquí. Vamos a tratar hoy de tocar todos los temas, aunque son un poco extensos porque pues ha pasado muchas cosas de septiembre para acá, pero vamos a tratar de analizar un poco de los resultados que nos dio esta elección y hablar un poco de las cosas que están sucediendo, que están muy interesantes. Bueno, muchachos, vamos a comenzar en relación a los resultados de las elecciones generales, que fueron un poco extraños, pero vamos a tratar de analizarlos. Primero, Quiero analizar lo que fue la candidatura por la gobernación. Uh-huh. Como saben, ya tenemos gobernador. Pedro Pierluisi se alzó con la victoria con un 32%, ganando la Charlie bajo aproximadamente por 17.000 votos. Muchachos, ¿qué ustedes opinan de esta contienda? Yo sé que fue una dura, una que era impredecible. ¿Qué se merece? Cuéntame, Eric.
Mira, pues en primer lugar, yo quisiera comenzar comparando las elecciones de ahora del 2020 con la participación del 2016. En el 2016 nosotros tuvimos 1.580.000 personas participando. Esta vez tuvimos 250.000 personas menos participando de una votación. Bueno, pues podríamos decir que quizás gente que se fue del país y se inscribió para votar allá en los Estados Unidos, o personas que simple y sencillamente no salieron a votar. Interesante por demás es que cada día pues baja más el porciento por el que resulta electo un gobernador. Ustedes saben que en el 2016 Ricardo Rosselló, si mal no recuerdo, fue electo por un 41-42% aproximadamente. Ahora, en el año 2020, nosotros tenemos a Pedro Pierluisi resultando electo, pero solamente con un 32%, y eso es mucho decir. Porque aunque sale electo con un 32%, significa que más de la mitad, o sea, más del 50% del país no prefería a Pedro Pierluisi como gobernador. Interesante en cuanto a la base de los partidos, pues que el PNP, aunque gana nuevamente la gobernación, Pedro Pierluisi bajó cerca de 250.000 votos si se compara con Ricardo Rosselló. O sea, que es un significado que la base del PNP está bajando o se fue en esta ocasión a otro partido. Lo mismo también ocurre en el caso del Partido Popular. Charlie perdió cerca de 220,000 votos si uno lo compara con la elección de David Bernier. Esos son los partidos principales. Si hablamos del caso, ¿verdad?, de Alexandra Lúgaro, pues los números son bien interesantes. En su primera aspiración ya sacó cerca de 175.000 votos. En esta ocasión, corriendo bajo una estructura, bajo un partido, que es el Movimiento Victoria Ciudadana, sacó la misma cantidad de votos.
La misma.
Ella no aumentó. De hecho, sacó 248 votos menos que en el 2016. Claro, esto está pues más o menos ahí en latente, porque todavía falta el escrutinio y puede que suba, pero
bueno, el cambio no es tanto. Yo voy a tirar un veneno rápido.
Seguro.
Que la gente dice que pues ya Lúgaro está acabando con el bipartidismo, pues en realidad sacó lo mismo. Votos que sacó
lo mismo
que hace 4 años.
Lo mismo. Ahora bien, antes de darle paso a José, el gran ganador en esta contienda fue el Partido Independentista, que quedó inscrito utilizando un gran runner que se vendió muy bien. Yo me refiero pues a Juan Dalmau, que lo trabajaron como si fuera un producto. Este hombre logró vender efectivamente el asunto este de la patria nueva. Aquí en ningún momento se hablaba del PIB. Aquí siempre se habló de una patria nueva. Y yo creo que hay varios factores interesantes sobre Juan Dalmau. Primero te puedo mencionar que no utilizaron en toda la campaña a Rubén Berríos, que es el presidente de ese partido. Yo creo que eso lo ayudó muchísimo.
Gracias a Dios.
Eso lo ayudó muchísimo. Además de ello, creo que fue el candidato que mejor plataforma de gobierno tenía. Eso es una realidad, sobre todo una plataforma de gobierno más concreta, mucho más que la que le presentaba el PNP y el PPD al país. Esto, y es bien interesante porque Juan Dalmau no era una figura nueva. Juan Dalmau había aspirado en el 2012, parece que es. Uh-huh. Había sacado casi 50 mil votos. En esta ocasión llegó a sacar 123 mil o una cosa parecida. Así que sin duda alguna, yo creo que se vendió bien. Todavía le puede quedar futuro dentro del Partido Independentista. Pero básicamente esa es la que hay. Aquí, como bien dijiste, Pedro Pierluisi ganando por más de 16 votos sobre Charlie Delgado Altieri, pero obviamente en una contienda que al día de hoy pues ha dado mucho que hablar, sobre todo por cómo la Comisión Estatal de Elecciones ha manejado esto, pero sé que eso es un asunto que vamos a tocar ya mismito.
Sí, ya mismito. Seguro. José, cuéntame.
Pues mira, mano, respecto a lo de la gobernación, pues primeramente quiero felicitarte a Kim porque tu partido prevaleció. y entonces, nada, lo que quería decir es que a pesar de lo que Eric dice, ¿verdad? O sea, gana con un 32% del voto, comparado con el 40% que ganó Ricardo Rosselló. También tenemos que ver, yo le achaco eso a que mucha gente se fue después de María, mucha gente no salió a votar por esto de la pandemia y demás, aunque la solicitud por votos adelantados fue increíble, pero, y también, vamos, habían seis candidatos y tenías a dos candidatos que agrupaban a mucha gente joven y demás, que se inscribió mucha gente, que era, o sea, que aquellos que agrupaban a esa gente joven era Juan Dalmau y Alexandra uh-huh. Lugaro. Uh-huh. Así que, tanto como decir que tanta gente rechazó la candidatura de Pierluisi, bueno, no me atrevería a decir eso, porque tenemos el factor pandemia, factor que la gente se fue y factor que tenías otros dos candidatos que agrupaban a mucha gente joven. Pero sí creo que el bipartidismo cogió un golpe, no en la gobernación, pero sí en la legislatura.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con José y con los que ustedes, con Eric también. Ya la gente como que está aprendiendo a votar. Ese voto por candidatura fue vital para Juan Dalmau. Uh-huh. Y por eso fue que tuvo tanto éxito. Pero en mi opinión, se veía que esto iba a ser una contienda cerrada. El PPD, el PNP iba a tener una contienda muy cerrada. Yo entiendo la diferencia fue que el PNP trabajó intensamente con lo que es el voto adelantado por correo, que casi un 65% de las solicitudes eran tramitadas por los funcionarios de nuestro partido. Yo entiendo que eso fue la clave, ya que pues prevalecimos por 17.000 votos. Pero no hay que mirar y sentarse como lo tienen que hacer los partidos principales. Tienen que sentarse a ver qué fue lo que sucedió. Tenemos dos fuerzas electorales que están naciendo. Lugaro, por Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB ya tiene está cogiendo forma de nuevo. Y eso hay que sentarse a analizarlo, porque no, tal vez no sea en dos cuadrenios, tal vez en 12 años, 15 años, tengamos un dolor de cabeza con esos partidos, ya sea emergentes como el PIB, que nos pueden dar un palo a los partidos principales. Como digo, el bipartidismo sí sufrió en esta elección, y eso lo vimos también con un César Vázquez que sacó casi
80 votos. Oye, ahora que tú mencionas a César Vázquez aquí, y disculpa que te interrumpa, pero a mí me parece interesantísimo que César Vázquez, candidato a la gobernación, llegó tercer lugar, o sea, sobrepasando incluso a Alexandra Lugaro del Movimiento y a Juan Dalmau del PIB en varios pueblos. Sé que en Arecibo él llegó tercer lugar, en Nahuabo,
en Camuy
también, en Ceiba. O sea, en varios pueblos César Vázquez llegó tercer lugar. Yo creo que es indicio también de que ese partido tiene futuro. De hecho, el mejor ejemplo es que logró las dos candidatas que postuló para la Asamblea Legislativa, las dos le entraron, ¿ves?
Entraron, sí. Sí, no, y se vio que tenían su gente en puntos específicos de todo Puerto Rico. Camuy, que es una población conservadora, el área de Carolina también cogieron mucho voto. También Juan Dalmau, me dicen que en el colegio de Rum salió casi ganando, salió casi segundo, si no me equivoco, ¿sabes? Que son fenómenos que los puertorriqueños no estamos acostumbrados. Pero, y por eso es que hay que tomarlo muy en serio. Y como, ¿sabes? Esta elección es para reflexión para todos.
Seguro.
No solamente para los partidos, para los partidos que están subiendo, para los partidos principales, ya que estamos perdiendo gente. Hay que buscar la forma de trabajar esto. Y ya, yo entiendo que el Partido Popular está haciendo sus ajustes, el PNP lo hará en su momento, pero no hubo un gran ganador, porque como vemos, la legislatura está básicamente dividida. Por otro lado, tengo la comisaría residente, que ahí pues fue una ventaja bien holgada de Jennifer González, ganando más por más de 100,000 votos. Le siguió pues Aníbal Acevedo Vilá, que cogió un 32%, Zahira Jordán, que cogió una buena cantidad de votos, que cogió un 12%, fueron 154,000 votos. La candidata de Proyecto Dignidad también, Ana Norat, que cogió, obtuvo 94,000 votos, y el PIP, que cogió 76,000 votos. Se veía un poco ya prevista esta contienda, pero me sorprendió básicamente esa dupleta de Movimiento de Victoria Ciudadana con Zahira Jordán y Ana Norat, que sacaron una gran
sin cantidad duda, de votos. Sin duda, yo creo esto King, que en el caso de Ana Norat, que era la candidata del Proyecto de Dignidad a la comisaría residente, me parece, luego de esta elección, que ella es la que va a asumir el liderato de ese partido junto con las candidatas que le entró al Proyecto de Dignidad, al Senado y a la Cámara. Para mí, cuando se llevó a cabo el debate de los candidatos a la comisaría residente, para ser una figura nueva en la política, fue de la mejor que lució en ese debate. Si bien es cierto que todo se concentró en la guerra entre Jennifer y Aníbal, o sea, lució muy bien para ser una figura nueva, así que yo creo que tiene futuro dentro de esa colectividad. En el caso de esa elección a comisionado residente, es bien interesante. O sea, Jennifer González literalmente pintó el mapa de azul. Aníbal Acevedo Vilá ganó en pueblos como Isabela, que es el pueblo de Charlie Delgado, ganó en Santa Isabel, ganó en Rincón, en Hormigueros y en Calley, o sea, ganó en solo 4 o 5 pueblos, y por poco gana, interesantemente, por poco gana las islas municipios de Vieques y Culebra. Así que, pero literalmente Jennifer González pintó el mapa de azul.
Pero en contraste de Pedro Pierluisi, que Pedro Pierluisi gana en la área metropolitana, y se pueden contar los pueblos de la isla que
obtuvo muchos votos, ¿sabes?
Obtuvo votos en sitios claves como Carolina, como Bayamón, claro. Guaynabo, que yo entiendo que eso fue lo clave en claro, su victoria. Claro.
De hecho, déjame hacerte un anuncio, o sea, un señalamiento. 2 días antes de esa elección general, yo vi un video incluso en la televisión de alcaldes populares, como por ejemplo el de Guayanilla, la alcaldesa de Loíza y el alcalde de Mayagüez, prácticamente endosando la candidatura de Jennifer González a comisionada residente. Interesante por demás, de hecho.
Sí, ¿no? Y casi siempre, bueno, ya el último comisionado del
PNP Aníbal.
Fue Aníbal Acevedo Vilá. Y desde ahí, pues, como que el pueblo de Puerto Rico asocia el PNP con un buen trabajo en la comisaría, ¿sabes? Que no hubo gran efecto. Yo entiendo que el debate, y pues, aunque yo entiendo que la cortó la ventaja, porque yo entiendo que la pela iba a ser más grande. Pero él intentó. Pero estaba, Jaygo se veía sólida.
Yo creo que, yo no sé si es que ven a los candidatos a comisionado residente por el PNP bueno, o es que realmente, pues mucho buen PNP entiende que, o tiene la esperanza de que le van a traer la estadidad, pero esos son otros 20.
Bueno, pero sí, pero sin duda es excelente recurso, y por eso fue que la elegimos. Y por eso fue que la estadidad sacó más votos que cualquier otro candidato.
De eso resulta. Dime, José,
cuéntame, José.
Pues mira, mano, de la comisaría residente, en verdad, yo personalmente, yo veo ese puesto, esa posición como inconsecuente, porque no tiene voto allá, so que whatever que ganara, pero se sabía que Jennifer González iba a prevalecer, porque más allá de cosas que ella ha podido conseguir, pues el huracán María, los terremotos, la pandemia, pues se ha visto un aumento en los fondos federales que han llegado a Puerto Rico, y como ella es nuestra supuesta representación allá, pues se galardonea su, pues, su figura, y pues la gente iba a votar por ella.
Sí, no, y como te digo, ella se supo desligar más que todo de la administración actual. El mismo Aníbal estaba dando bien duro en cuanto al manejo de los fondos que ella misma había trabajado, pero Jennifer tiene como un ángel, no sé, que ella que no sé, ella la pueden tirar y siempre va a caer.
Yo creo que tiene un gran juego de pie, una muchacha joven, se ha creado dentro de la colectividad. Y ha tenido, bueno, excelentes maestros, la verdad es esa. Esto, y sin duda alguna, claro, es una persona con futuro dentro de ese partido, claro que sí.
Así es. Se ha convertido en lo que en algún momento fue Aníbal Acevedo Vivas en el PPD, un político al ánimo, uh-huh. O sea, es una estratega política buena.
Exacto, ¿no? Y por lo menos cuando nosotros los PNP miramos al futuro, tal vez, viste, como estamos viviendo que casi siempre se elige un gobierno por 4 años, tenemos a Jennifer también, que nos queda un recurso que si luce bien, podemos tener una candidata a gobernadora en el futuro, que Jennifer ha trabajado para eso y se merece estar ahí, y por eso fue que lo eligieron. Ahora quiero hablar un poquito de las alcaldías, no voy a hablar de todas, obviamente, pero hubo muchos cambios en las alcaldías de Puerto Rico. Por lo menos el Partido Popular Democrático se llevó 40 alcaldías, el PNP 37, hay algunas que están en disputas todavía, pero interesante, Ponce se perdió el Partido Nuevo Progresista por Pela, Cabo Rojo, Arecibo, Utuado, ¿sabes? San Juan, hubo muchos cambios que pues no se puede atribuir a la ola de Pierluisi ni a la ola de Charlie, porque estuvo como que todo tan parejo que era impredecible, y casi siempre los que perdieron fueron incumbentes.
Mira, yo te voy a decir sobre eso, King, a mí me pareció bien interesante esto. Voy a empezar por el caso de Guánica. En el caso de Guánica, hasta ahora, hasta lo que se sabe, está ganando un candidato por nominación directa. Una persona que primero trató de aspirar por el PNP, luego me parece que por el Proyecto Dignidad, y los dos partidos le cerraron las puertas. Ajá. Esa persona está ganando por nominación directa, y me parece bien interesante, sobre todo porque allí el incumbente es Papichu, un alcalde que vimos nosotros luego de los terremotos, activamente en los medios exigiendo ayuda para su gente. Así que es bien interesante lo que está ocurriendo en Guánica.
Interesante que también Papichu le tiró recta a los de él, porque hubo hasta un video que le tiró a Verdiel, y le tiró al mismo Nelson Cruz y a Lidia Méndez, y se veía que una persona que la gente estaba viendo la sensibilidad que tenía, y me sorprendió mucho.
Otra cosa que me parece interesante fue alcaldes que tenían posiciones de liderato en el país y fueron derrotados. Voy a mencionarte, por ejemplo, el presidente de la Federación de Alcaldes, en el caso del alcalde de Arecibo, y el de San Lorenzo, de la Asociación de Alcaldes. Lo mismo pasó con otro alcalde que tenía liderato, que era el de Sidra, me parece, que dirigía el CRIM, Javier Carrasquillo. En el caso del alcalde de Nahuabo, secretario general del PNP, o sea, alcaldes que tenían liderato, yo no sé si es que la gente interpretó ese liderato que tenían a nivel nacional como que, espérate, este se fue, me dejó. Pero muy interesante, porque alcaldes que ganan liderato a nivel nacional, pues quizás pierden un poco de la estructura a nivel municipal, ¿ves?
Sí, no, y era un poco impredecible. Nosotros, por lo menos, acá en mi pueblo de Orocovis, nosotros, aunque la administración municipal de mi pueblo es una buena, que la gente lo reconoce y es palpable, pero veíamos que esto estaba apretado. Una baja participación, lo que puede provocar es esto. Si la gente no va a votar, pues no se gana. No se puede ganar. Y yo sé que pues tal vez en San Lorenzo pasó lo mismo, como pasó en Guánica. La gente no fue a votar, y nosotros pues pudimos prever eso y trabajamos fuertemente el voto por correo. Pero y exactamente cuando miramos los números, nosotros por lo menos, los números y la ventaja que tenemos es por los votos por correo y adelantado.
Claro.
Que si no fuera por eso, estuvieran igual que municipios que están apretados.
Y déjame mencionarte, en el caso de las alcaldías, no hemos mencionado San Juan, yo sé que está a José le va a gustar. Pero sí, vamos, en también. San Juan está ganando Miguel Romero, pero lo cierto es que a Manuel Natal, aunque no prevalezca en esta contienda, ganó. O sea, Manuel Natal prevalece casi esta contienda en un partido de nueva creación. Es un caso bien interesante lo que vimos en San Juan.
José.
Sí, o sea, y eso es exactamente a lo que yo iba. O sea, hay que ver qué es ganar. Porque Manuel Natal quizás no prevalezca en la alcaldía, pero gana una posición de que esto es un partido nuevo y Dios, o sea, Dios para asustarse en San Juan. Entonces hay que mirar ahora, bueno, quizás no prevalece, pero ¿qué es ganar? Ganar notoriedad, ganar ojo de que la gente vea a Natal como que contra este tipo metió mano allí y todavía la está peleando. Que prevalezca, pues, who knows. Otra cosa que quería decir, en Ponce, mi pueblo, que Mayita haya perdido PNP o no PNP, o sea, el electorado PNP o no PNP, lo vio con buenos ojos, porque en Ponce ni hasta su propio partido la quería, o sea, el electorado de su partido, porque Ponce ella no lo empeoró, pero yo
no se movía.
Ya no había movía a Ponce. Y pues vieron en el doctor Irizarry Pavón, pues una salvación. Ahora, tampoco vamos a enaltecer y le vamos a hacer un busto en una de las avenidas de Ponce. O sea, hay que ver cómo él brega Ponce y cómo lo echa para adelante en el sentido de que haya cosas en Ponce, cosas que hacer. Porque Ponce pasó de ser de un punto turístico a un paso por la 52. O sea, mira, para que acabamos de pasar por Ponce, en Ponce no había más nada que hacer. Ahora hay como este nuevo alcalde lleva la cosa.
Yo pienso lo mismo. Yo entiendo que él tal vez no tenía... yo no voy a subestimar sus capacidades y, ¿sabes? Y vamos a dar el beneficio de la duda que bregue bien, porque si un PNP, un popular, brega bien, pues se beneficia el país. Eso hay que tenerlo claro. Pero no fue, él no gana por las propuestas que traía. Él no gana por la fogosidad, ni por el carisma, ni por su forma de ser. Él gana
la molestia, claro.
El voto de castigo, la molestia que tiene el electorado de Ponce. Y Mayit me sorprendió bastante, porque pues los que conocen a Mayita...
Oye, pero saben, recordemos un suceso que le tocó de muy de cerca a Mayita y ella nunca lo supo trabajar, el almacén en Ponce. O sea, eso fue un gran cantazo a ella, ¿ves?
Ella trató de desligarse.
Empeorarlo. Eso fue
empeorarlo. Pero esto se veía venir, porque también si nos remontamos a la primaria, Pierluisi gana por una gran cantidad de votos y estaba apoyando a Wanda Vázquez. Aunque la gente no pueda relacionar eso.
Mira, sí, tiene que ver, pero en el caso de Ponce sí.
Eso tiene que ver con la base de tu partido, que la base estaba con Pedro Pierluisi. Y, ¿sabes? Se veía un poquito de desencanto de la misma base del PNP en Ponce. Y cuando tú no tienes la base contigo...
Claro. Y este resultado, o sea, el doctor Irizarry Pavón sacó 16.000 votos por encima de Mayita Meléndez. Eso es una pela.
Ganó todos los colegios.
Mira, pero antes que pasemos a otro tema, me pareció bien interesante el caso del municipio de Arroyo. Luego cuando tengan una oportunidad, revisan esos números, pero el PNP no llegó allí ni a 700 votos. O sea, me pareció bien. Digo, tampoco es que el alcalde de Arroyo ganara por 10.000, ¿sabes? Ganó con 4.500 votos aproximadamente, pero ¿qué pasa con el PNP en Arroyo,
Sí, Arroyo. ¿Sabes lo que pasó, Eric? Allí había una joven que estaba aspirando en primaria. Okay. Pasó, no sé qué sucedió, que tuvo problemas para aspirar. Desde ahí se fue arrastrando el descontento. Entiendo. No podemos decir, como dicen los memes por ahí, que solamente hay 500 PNP en Arroyo. Eso no es así. Arroyo no es PNP, pero tampoco hay tampoco. Lo que dicen es que él se arrastró ese descontento. En lo personal, el candidato que había no era el mejor. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. No era el mejor, Pero nada, eso lo vamos a, eso lo vamos a dejar a todos los que viven en Arroyo.
No, no, y de hecho, el mejor ejemplo de que allí hay personas, por lo menos estadistas, es que la estadidad allí sacó un 48% en Arroyo, o sea que es bien interesante. Exacto, otro pueblo que me pareció interesante es el caso de Aguabuena, me parece que es. Allí el segundo lugar se lo llevó un candidato independiente, o sea,
sí,
desplazó al PP de una tercera posición.
Así mismo es, y ahí en Aguabuena hay muchos independentistas también. Sí, muchos independentistas, y un pueblo que es progresista, ¿sabes? Que tal vez hubo me imagino hubo alianzas para derrotar al mismo alcalde.
Oye, pero ganó, ¿qué me dices de Culebra aquí? O sea, ¿qué va a pasar en Culebra, mano?
Pues en Culebra lo que sé es que hubo, yo no sé, 20 claro. ciudadanos que radicaron, hicieron un recurso, pero yo no soy, no sé en realidad en qué ellos lo que están reclamando. Yo entiendo que claro, va a haber recuento, obviamente. Y ahí tú sabes que
claro, oye, yo estaba verificando a ver si había de por casualidad en el caso de Culebra sobres en sobres dañados a mano, y no hay ninguno, así que el recuento
no hay ninguno.
Bien interesante, yo supongo. No, yo me imagino que son funcionarios ahí.
Eso se pasa.
Sí,
eso se gana en las mesas, realmente. Y de igual forma, Aguadilla sí, me sorprendió bastante. Roldán no tenía ninguna, para mi opinión, no tenía ninguna posibilidad.
Pues fíjate, yo creo que sí.
Los populares aprovecharon claro. que Riberaguerra estaba en guerra. Riberaguerra estaba en guerra, vaya la redundancia, con el PNP. Y ahí es que divide el partido y entonces se meten en la pelea los populares en la Aguadilla.
Eso es así, sin duda alguna. De hecho, todavía es la hora que no se sabe si pueda, o sea, si prevalezca Roldán, porque es bien interesante el caso de Aguadilla. Y hay casi 2.000 papeletas de añadidos a mano para el caso de la alcaldía, así que allí hay 2.000 papeletas que hay que adjudicar en ese escrutinio. Sí. Me sigue.
Y Cabo Rojo, que se convirtió también en progresista, Mayagüez, aunque ganó el Quillito, pero claro. le bajó bastantes votos la candidata del Partido Nuevo Progresista, ¿sabes? Esto era impredecible. Definitivamente el voto de castigo era para los incumbentes y se vio en todo Puerto Rico.
Sí, y pasamos por las alcaldías que hay estos cambios de colores, ahí es donde se pelean los votos de verdad, porque en la gobernación y en la comisaría residente y en algunos representantes y senadores por distrito, pues ya uno más o menos sabe, pero en las alcaldías pues se pelea todo.
Así es. Volviendo a retomar los temas, tengo la legislatura. Esto fue algo bien extraño también. Por lo menos en el Senado de Puerto Rico, el PPD alcanzó 13 de los 27 escaños. El PNP alcanza 9 de los 27. En algunos están todavía en pelea. Pero Mano,
tú sabes que es lo más importante y lo más gratificante de todo esto.
Dilo.
Que Tomás Rivera Castro va a ser presidente del Senado. O sea, y tú no sabes la alegría que yo tuve esa noche.
Pero
no te preocupes, pero ya.
Para tristeza de muchos y alegría de muchos también, quedó tercero a nivel isla, alcanzó la mayoría de los votos por encima del Partido Popular Democrático. Y eso,
oye,
eso
una persona que llega quinta en una primaria y llega primero entre los PNP,
así mismo
entre los senadores del Partido Nuevo Progresista en la elección general, y a pesar de que no va a ser presidente porque no tiene la mayoría, hoy estuve viendo que va a ser el portavoz de esa delegación.
Sí, claro, obvio.
Si no, y por lo menos en cuanto a los senadores por distrito, el PPD alcanza la mayoría de los escaños de distrito, que básicamente dejando al PNP por los escaños de Carmelo Río, Migdalia.
Correcto, pero interesante el caso que a pesar de que el PPD tiene 13 senadores hasta el momento, todavía se está disputando si Aníbal José Torres, el presidente del PPD, logra entrar, sobre todo porque en unos pueblos donde él ha acumulado,
sí, son maletines
que todavía falta por contabilizarlo. Digo, se contabilizaron la noche del jueves, así que habría que ver cuando se actualiza la página de la comisión, pero podría estar colándose Aníbal José Torres también.
Me sorprendió de gran manera porque, ¿sabe? Aníbal José Torres viene de un gran cuatrenio, fue presidente del partido, no fue portavoz, pero era un líder fuerte en el Senado quedar en esa
posición,
posición 13, ¿sabe? Que me sorprendió bastante. Y ya, pues como saben, ya está repartiendo las posiciones en cuestión del Senado. Ya se supone que tenemos
José Luis Dalmau,
que va a ser José Luis Dalmau. Veremos a ver lo que nos trae. Todavía no podemos decir que van a tener esa mayoría, como vamos a esperar el escrutinio, pero sin duda la actitud de José Luis,
claro,
es una conciliadora de diálogo.
Sí, sí,
no
sí.
Como
bueno,
en la
mira,
cámara,
antes de eso, aquí es la primera
él
vez,
sabe.
En el caso del Senado, es la primera vez en la historia que va a haber un Senado con 6 portavocías, o sea, va a estar el portavoz del PPD, del PNP,
PIB,
del Movimiento, del Proyecto de Dignidad y el Independiente.
Si no, y la mayoría es mujeres.
Correcto.
También.
Correcto.
Mayoría en mujeres, que eso es de gran...
Oye, y se están colando ahí, José, los dos candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Y digo esto por lo siguiente, el Partido Independentista Puertorriqueño a lo largo de la historia siempre postula un candidato para cada cuerpo para asegurarse que le entre. El Movimiento Victoria Ciudadana se arriesgó a presentar dos candidatos. Yo siempre dije, se le va a colar uno, porque están tirando dos. Uno de ellos se le va a colar en cada cuerpo.
Sí,
y ambos del Movimiento Victoria Ciudadana entra. Así que es un partido con 4 legisladores actualmente, o sea, a partir de enero. ¿Por qué digo esto? Porque creo que va a dar pie a que en la próxima elección el Partido Independentista no postule un candidato para cada cuerpo. Muy probablemente postule dos candidatos, ¿sabes? Claro.
Postulado, sí. Interesante. Yo también pensaba lo mismo, que se le iba a colgar uno. Pero
pues,
sacaron una gran cantidad de votos y María Lourdes arrasó
prácticamente. Era la candidata, la única vez que acumulaba por parte del PIB, igual con la de Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez, ¿ves? Acumulaban en toda la isla y por eso el resultado de que
se quedó
en segundo.
Oye, José, ¿te guayaste o no? Oh.
¿Cómo es?
¿Te guayaste o los tuyos entraron?
No entraron. La realidad. Bueno, sí, entró. Oh. Entró Vargas Vidó. Entró. En la cámara entró.
Se va, te va a tirar. ¿Quién entró? ¿Lo va a decir?
Se fue.
Está bien.
Se fue, yo creo que se fue.
Seguro,
sí fue José.
Seguro.
Pero vamos a ver quién entre. Y pues nada, Eric, en la cámara, pues, como todos sabemos, el PPD logra 26 escaños en la Cámara de Representantes versus 21 el Partido Nuevo Progresista. También ahí tenemos representación del PIB con el representante... Denis Márquez y Betito Márquez, que también entró en cuestión del
movimiento
Victoria Ciudadana, que llegaste. Pues nada, estamos hablando ahora de la Cámara, y básicamente está muy representativo, bien diverso esta Cámara, obviamente con más miembros el Partido Popular Democrático. Veremos a ver cómo
es
el
desempeño a pesar de
esa Cámara de
Representantes. Que la Cámara, a diferencia del Senado, que no logró la mayoría absoluta, la Cámara sí la logró, los 26. La verdad es que al momento, ¿verdad?, en que estamos trabajando con este podcast, pues la Cámara el Partido Popular está dominando la Cámara, pero cualquier cosa puede pasar, porque los últimos comentarios que han salido desde allí, desde el Coliseo, es que muy probablemente el Partido Nuevo Progresista trate de rescatar de 2 a 5 escaños. Así que eso será bien interesante.
Sí. Y no, y ahí hubo esa contienda de los distritos representativos de los precintos. Estuvo bien interesante. Esta de Movimiento Victoria
Eva
Ciudadana.
Prado.
Eva Prado.
Claro,
poco le gana a Juan Oscar Morales.
De hecho, interesante. Ahora que mencionas a Eva Prado y el movimiento Victoria Ciudadana, y no sé si ustedes se fijaron en lo siguiente. Existen 40 distritos representativos. ¿Ustedes saben en cuántos distritos el movimiento Victoria Ciudadana postuló candidatos? En 32. O sea, en solamente 8 distritos el movimiento no postuló candidatos. Es bien interesante. Sin duda alguna, el movimiento Victoria Ciudadana es una fuerza política.
Sí, una fuerza política y sin tener este
correcto.
Una estructura municipal, presidentes municipales, que básicamente que si los teniera, pues van a tener más representación y van a obtener más votos, porque eso es matemática simple. Y como saben, están disputándose la presidencia de la Cámara. Mis amigos de...
Escúchame,
José,
escucha.
Como que te escucha.
Sí, ahora sí.
Ajá. Pues sí, la Cámara de Representantes ya se está disputando, ya se adjudicó básicamente los presidentes, el presidente y los portavoces. Eric, yo quiero escucharte y después yo voy a opinar.
Pues nada, o sea, básicamente estos son los procesos políticos, o sea, siempre la política es precisamente eso, la búsqueda del poder, y teníamos dos candidatos, en el caso de Rafael Tatito Hernández, en su aspiración a ser presidente de la Cámara, y Jesús Manuel en su aspiración a ser presidente de la Cámara. ¿Qué planteaba uno o qué planteaba el otro? Bueno, pues Tatito Hernández planteaba que él había hecho el trabajo, que él había se había enrollado las mangas, había buscado los candidatos por los diferentes distritos y que a él le correspondía a la Cámara. En el caso de Jesús Manuel se planteaba, o él planteaba junto con su equipo, que él era la fuerza nueva, la juventud, lo que venía a renovar el partido. Ustedes que están en la política, ustedes saben cómo es que funciona eso. En el caso de Tatito Hernández, bueno, pues le dio recursos, le dio guagua, le dio dinero, le dio pues probablemente muchísimas cosas a los candidatos para que hicieran campaña a cambio del voto para ser presidente. Y ahí está el resultado. Ciertamente, aunque fue una batalla fuerte, ayer en la noche del miércoles fue que se reunieron para escoger el presidente. Pues sin duda alguna ahí lo tenemos, el resultado prevaleció Tatito, pero un 50-50 si venimos a ver, 14-12.
Sí, no, estuvo bien interesante. Jesús Manuel, yo entendía que iba a ser el líder absoluto, pero esto se brega así.
Claro,
si no
claro.
Tiene los votos, pues no va a alcanzar la presidencia. Los que ganaron en realidad fueron los de Tatito Hernández. Y esto es un issue
seguro
interno del partido, que aunque hubo puños en mesa, hubo insultos por ahí, pero en realidad
los que votan son la mayoría, que es el
Partido Popular Democrático, que son no se puede ni discutir, porque en realidad eso es un asunto interno.
Cuéntame, José. Pues mira, en verdad esa elección de Tatito Hernández para presidente de la Cámara a mí me cayó medio hasta náusea. Porque, hello, Tatito Hernández, por favor. Un tipo que dijo que la corrupción se daba porque le habían quitado los intensivos a los representantes. Mira, mi hermano, por favor. La cara de lechuga, o sea, la vergüenza que tiene que tener el Partido Popular, la delegación del Partido Popular, para escogerlo a él sobre Jesús Manuel Ortiz, que dirán lo que dirán de Jesús Manuel Ortiz, sea cierto o no. Por favor, era mejor opción que tener a Tatito Hernández. Y Tatito Hernández lo escogen, como dice Eric, solamente porque ayudó a otros representantes en sus campañas. O sea, realmente a eso hemos llegado, a que tú tienes mi voto para presidir un cuerpo legislativo porque me ayudaste, o sea, no porque yo vea realmente la capacidad en ti de presidir este cuerpo. Come on, dude.
Sí, no, pero esos son procesos normales. Eso sucede en todas las cámaras. Eso pasó con Johnny Méndez.
Como yo le dije una vez a Quiquito cuando aspiró a ser presidente de la Cámara el cuadro pasado con Johnny, es lo mismo que le podría decir a Jesús Manuel. Quiquito, Jesús Manuel, los dos son personas jóvenes, así que todavía tendrán su oportunidad, yo estoy casi seguro. O sea, todo a su tiempo, seguro.
Sí, no. A mí lo que me preocupa es un poco, Tatito Hernández, su actitud. Ok, ellos tienen la mayoría de 26, pero esa actitud de decir que no va a hacer alianzas con el Partido Nuevo Progresista me preocupa un poco, porque básicamente sabemos que en el Ejecutivo vamos a tener un
partido. Mira, eso no es solo te preocupa a ti, King. A mí también me preocupa, ¿sabes?
Y esa parte, ese rol de la Cámara que.
Mira, esa determinación.
No va a ser más nada.
Pero esa determinación.
Esa es la parte más importante.
Tatito no surgen del vacío, surge de una determinación que tomó la noche antes la Junta de Gobierno. Así que yo creo que más que el culpable Tatito, yo creo que aquí el culpable es la Junta de Gobierno, que tomó esa determinación errada, por supuesto. Pero, a mí me parece que errada, porque tú vas a estar un cuatrenio completo. Donde vas a tener que sentarte a la mesa a dialogar con el Partido Nuevo Progresista, que es partido de gobierno, ¿eh?
Sí, y cuando vemos la historia, cuando tuvimos el último gobierno compartido,
claro.
Hubo hasta un cierre de gobierno. Y eso no beneficia a Puerto Rico, eso no beneficia al país. Él tiene que también pensar en sus compañeros, que ahora hay 6 portavoces de diferentes partidos que van a estar ahí. Y esa actitud de arrogancia de decir que no va a hacer alianza con el Partido Nuevo Progresista, que son, sabe, que básicamente es el que tiene el ejecutivo, me preocupa muchísimo, haciendo el contraste.
Pero eso es
tú lo ves, digo, un tipo que
digo, a pesar
tú ves
de que a lo mejor José Luis Dalmau no lo dijo, la aplicación a José Luis Dalmau es igual, porque fue una determinación de la Junta, ¿ves?
Es igual, sí, no, entiendo, pero lo que estoy viendo que básicamente, ok, vamos a ver la historia del Partido Popular. El Partido Popular no es como el Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista es un poquito más cerrado en cuanto a su política pública y es un poquito más fuerte en cuanto a eso. Pero el Partido Popular se tildan que son los más conciliadores, se tildan que son los más que escuchan a la gente. Y esas expresiones que no benefician ni al partido ni a nadie, porque si vemos una Cámara de Representantes con esa actitud en un gobierno
compartido... No, para adelantar, además, más allá del daño que le puede hacer al partido, su imagen o whatever, o sea, para adelantar política pública, o sea, ¿cómo tú vas a hacer ese tranque con el partido, el otro partido, o sea, el otro partido en la Cámara con mayor fuerza por la cantidad de representantes que tiene? ¿Y quién me dice a mí que el no hacer alianzas con el Partido Nuevo Progresista se extienda a no hacer alianzas con las otras representaciones de los otros partidos? Que al fin y al cabo, a los únicos a los que ellos les sirven es al pueblo. Y para adelantar política pública tienes que llegar a un consenso, bro. Seguro, o sea, no hay de otra.
Seguro.
Pero nada, veremos a ver movimientos de esta semana
y ver cómo termina va a trabajar esa Cámara. En la suma, si se queda el PPD con 26, si baja, si sube, o el PNP con más escaños. Está bien interesante eso de ir en la Cámara.
Así mismo es. Exacto. Pero nada, vamos a pasar a otros temas. Al tema que nos gusta mucho, el estatus. Como saben, los puertorriqueños tuvieron una cuarta papeleta.
¿Por ver número qué?
Este pasado
¿por ver número qué?
Donde pues...
¿Por ver número? ¿Por ver número?
No podemos sacar el número.
La 6, esta es como la 6.
Teníamos la pregunta histórica. La pregunta histórica que nunca se le ha hecho a los puertorriqueños es que si Puerto Rico quiere ser admitido como Estado 51 de la Unión. Los resultados son los siguientes. Como dice Jane Fonseca, los datos son los datos. El sí gana con 623.053 votos, con un 53.3%, y el no saca 567.346 con un 47.6%. Los voy a dejar a ustedes primero y después yo...
Mira, yo del asunto del plebiscito, la verdad es que yo no puedo decir mucho. Yo creo que los resultados de este plebiscito se los van a cerrar en la cara nuevamente a la comisionada residente o el que los lleve allá en Washington. En el 2016 nos hablaron o nos prometieron el asunto del plan para Puerto Rico, de que venían con la estadidad. En el 2017 llevan a cabo un plebiscito que fue amañado. En el 2018... bendito, la estadidad perdió docenas de aliados ahí en Washington. En el 2019 nos hablaron de que era el año de la estadidad fast track, que me parece que la iban a tener en 90 días, y ahora en el 2020 celebran otro plebiscito en día de elecciones. Ahí está el resultado, pero de nuevo, yo no creo que con eso haga mucho en la capital federal, de corazón.
Bueno, los números, cuéntame, sinceramente no me sorprenden, porque el puertorriqueño valora su ciudadanía americana y valora su relación con los Estados Unidos. O sea, los números no me sorprenden. Puerto Rico es un país, o sea, es un territorio estadista, o sea, y se reconoce. Yo no creo que el plebiscito va a ser inconsecuente. Ya no uh-huh. habían pasado 48 horas del plebiscito y el líder de la mayoría del Senado federal dijo, para ningún lado es que van, o sea, le cerró la puerta a discutir el tema. La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales en Washington no le prestó mayor atención. Y me parece que en estos días salió una noticia en los periódicos, en los titulares, que Pierluisi como que le va a poner una pausa a eso, qué sé yo, algo leí. Pero no creo que pase más allá de más allá de los resultados que pudo haber obtenido. Importante, en estos días salió un artículo en el New York Times respecto a ese resultado, en el que pues quien lo escribía pues favorecía la estadía para Puerto Rico y demás. So que sí creo que se va a abrir una discusión en Estados Unidos, pero con la gente, no necesariamente con el Senado y demás, con aquellos que tienen realmente la decisión para convertirnos en Estado o no.
Bueno, yo quiero empezar que, vamos, si viendo los números, el plebiscito saca más votos de que candidato alguno en todas las papeletas y todos los escaños. No podemos cuestionar la participación, porque es similar a la participación de las diferentes candidaturas, que ya esos issues pues no los podemos tocar. La gente participó en este plebiscito. Mirando los números, el no pues no prevaleció. Mi opinión es que la lucha por la estadidad está pasando por un momento histórico. Si cuando vemos la historia de Puerto Rico en los años 90, Herrera le daba una pela a la estadidad. En estos momentos no. Estamos viviendo un tiempo que Puerto Rico es estadista. Y yo entiendo que esto va a agilizar en cuanto a la discusión del tema del estatus de Puerto Rico. Es otra herramienta que tenemos para seguir luchando por la estadidad. Y también tenemos un escenario que es bueno para Puerto Rico. Ganó Joe Biden, que es pro estadista, y yo entiendo que va a tocar el tema del estatus de Puerto Rico, y es bueno para Puerto Rico, porque mientras más llevemos la discusión a ya sea al Congreso, ya sea a la Casa Blanca, más tenemos las herramientas más y mejor podemos resolver el estatus actual. Aquí, básicamente, yo puedo criticar también a mi partido, que no hizo tampoco una campaña adecuada por el sí. Yo entendía que el sí iba a prevalecer por más, pero hay muchos detractores, ya sea la participación, etcétera. Hay 6 partidos, habían 6 partidos en contra del sí, pero sin duda Puerto Rico sí es estadista, y yo entiendo que es otra herramienta que tenemos para seguir luchando por la estadidad. Y como digo siempre, esto no se trata del PNP. Los números ahí están. Eso trasciende el PNP, sacó más votos que cualquier candidato del PNP. Esto se trata de derechos humanos, se trata de igualdad. Y esos issues de que vamos a decir que el PNP tiene ese afán de la estadidad, pues vamos a darlos atrás, porque con estos números vemos que la estadidad trasciende cualquier tipo de movimiento.
Mira, y está aquí, los números están ahí, chicos. Ya vamos como
por, veremos a ver lo que sucede
en este cuatrenio, y todavía la hora que no nos da la estadidad aquí.
Bueno, pero ha habido
estados
que
están planificando otro.
Y recuerda que nosotros sí apoyamos las manifestaciones de la gente, no haciendo esa asambleas constituyentes que no son representativas de la gente. En realidad es la forma que tenemos y estamos viendo una democracia
correcta. Oye, King, una pregunta que te hago acá. En el 2005, ¿quién controlaba el Senado y la Cámara? En Puerto Rico.
¿En Puerto Rico o en Estados Unidos?
En el 2005.
No me acuerdo. Gobierno compartido.
Exactamente. Popular. Exactamente. No,
gobierno compartido. Aníbal.
Exacto. Ok. Era el PNP.
Exactamente. Correcto. José Ponte. ¿Quién es McClinton?
En el 2005 se llevó a cabo un referéndum respecto a la unicameralidad o la bicameralidad. Tú me estás diciendo a mí que no, ustedes respetan la voz del pueblo, pero no han podido respetar que la unicameralidad ganó momento y se lo han pasado por...
Exacto. No, te doy la razón. Fortuño engavetó eso y no hizo nada más. ¿Sabes? Esa es la realidad. Esa es la verdad, y yo creo en una sola cámara. Uh-huh. Eso yo no te lo voy a negar. Pero yo entiendo que las formas, si buscamos las formas, cómo podemos buscar para adelantar lo que es el cambio de estatus, pues algunos creen en la Asamblea Constituyente de Estatus, algunos creen que la como yo
sí,
creo.
Sí, definitivamente, pensamos lo mismo. Decida.
Pues aquí tenemos una herramienta que puede palpar eso. Dicen que no es el momento, dicen que no hay ambiente, pero para luchar por los derechos civiles y los derechos morales de la gente no hay que buscar el momento perfecto, hay que seguir luchando, y yo entiendo que la estadidad está en un momento histórico. Es un momento histórico, ¿y por qué no luchar ahora si somos mayoría? En el 90 no podíamos luchar porque no éramos mayoría.
Ay, bendito, chico. Ustedes todavía tienen esperanza.
Etcétera. Y ahora, seguro que tenemos esperanza. así se creó el ELA.
Y te gusta, y así
estamos viviendo. Pero vamos, no. Bueno, no, exacto. El ELA en su momento seguro que sí fue una herramienta de desarrollo económico.
Claro.
Es la verdad. Pero ahora no es... Pero la verdad, el ELA en su momento fue una forma de impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, pero ya no lo es, esa es la realidad. Vamos a cambiar de tema, mira, ahora tenemos, vamos a tocar el tema de los problemas
Chico, un desastre, brother, yo creo que yo te voy a decir la verdad, yo tenía muchísima esperanza en este nuevo juez, en Colomel, Rosado Colomel. Y creo que, bueno, hizo un gran trabajo, tuvimos papeletas impresas, llegaron a tiempo y toda la cosa, pero yo no puedo creer que, chicos, nos hemos tardado. Se supone que el escrutinio empezará el día 9 y mañana estamos a 13 y es que va a comenzar, o sea, se atrasó. ¿Cómo es que había maletines que vinieron a aparecer los otros días? Ahora bien, como te digo eso, también te tengo que decir que aquí la culpa la tienen los partidos y hay que fijar responsabilidades. Tú sabes, ustedes saben que han trabajado en estos asuntos de política y electorales, que el acceso a los maletines y cómo se corre la cosa en aquel floor, en aquel piso, lo controlan los partidos con la supervisados por la Comisión Estatal de Elecciones. Así que también hay que echarle culpa a los partidos, y es la verdad.
Así mismo es, y más que todo, esos partidos emergentes que no tenían los funcionarios, esa es la realidad, no estaban adiestrados, esa es la realidad. Para mí, El juez presidente ha trabajado bien, pero lo que...
Yo creo que es eso que dice King, yo creo que los funcionarios de los nuevos partidos quizás no tienen el adiestramiento para trabajar con esto. Yo pienso que por ahí también va la cosa.
Sí, y más que todo porque, mira, eso, por lo menos Java, la Junta del Voto Adelantado, jamás en la vida, jamás en su historia... Ha trabajado más de 250,000 papeletas. Eso básicamente se dejaba para el voto ausente, etcétera, que ese era lo mínimo, 20,000 votos y ya. estamos en un momento histórico. 250 mil papeletas por voto adelantado, voto por correo, que no se han tramitado y se están tramitando ahora. Que aparezcan maletines, eso sucede. Eso sucede porque recordemos que ahí está el voto añadido a mano. Ahí está el voto por correo que estaba en el correo postal y llegó a la comisión ahora.
Claro.
Eso puede
Y también es que, como tú dices, ha pasado en otros, en otras ocasiones, pero ahora toma más notoriedad pues porque la prensa está allí, existe la existencia de las redes sociales y demás, pero son cosas que anteriormente han pasado y se han resuelto. Lo que pasa ahora es el por la, o sea, no solo lo que está pasando, sino en las cantidades que está pasando.
Así mismo es, y como digo, esto no tal vez la logística estuvo bien y todo, pero la organización dentro de lo que es el Coliseo Roberto Clemente no es la mejor. Y pues esas disputas se van a seguir viendo. Va a haber candidaturas que van a recuento, que no vamos a tener que esperar hasta casi Navidades para saber quién es el que va a ganar. Pero eso antes ha sucedido, eso no es algo novel, eso ha sucedido en tiempos normales. Pero, como le digo, la gente dice que hay fraude. No, mira, uno no puede adjudicar eso todavía. Los mismos comisionados electorales dicen que no ha habido fraude, no hay elementos para eso. Incluso en nuestro sistema electoral es un sistema de desconfianza, de balance para todos. Si uno va a mover un maletín de una escuela a la JIP del pueblo, tienen que estar los tres candidatos, o por lo menos dos de los representantes de los partidos principales. Y eso ha sido así siempre, eso no se ha hecho en ningún momento oscura y siempre ha sido así. Y Puerto Rico se ha distinguido por tener uno de los mejores sistemas electorales. Pero la circunstancia que estamos viviendo, ya sea el COVID, y los fenómenos de candidaturas de nuevos partidos, porque no es lo mismo trabajar con tres partidos que trabajar con seis, es distinto. Y yo entiendo que la gente debe, ¿sabe?, intuirse un poquito más y ver la historia, cómo ha pasado y cómo se trabaja en la comisión
y estar
emitiendo opiniones al
garete. Y embosar el fraude, o sea, decir que una irresponsabilidad, es irresponsable hacer eso.
Sí. Así mismo es, y como te digo, tal vez Manuel Natal tenga su issue en la comisión y yo entiendo que él va a llevar hasta las últimas consecuencias, pero no podemos estar diciendo que hay fraude si no hemos hecho ninguna querella respecto a eso, ¿sabes? Esto no se puede permitir.
Mira,
pero nada, muchachos, saludando, creo que ya lo podemos dejar ahí.
Yo espero que vengan para el próximo, chicos.
Seguro.
Ah, ¿no? Sí.
Veo a Kevin huyendo.
Sí, vamos a hacer todo lo posible.
Parece que no está conforme con la elección de Pedro Pierluisi. Deja que escuche esto.
Que soy el gobernador de todos los puertorriqueños.
No, bien, que no tenga miedo.
Vamos a intentar lo vamos a tratar traerlo. Yo... y le pedimos disculpas a los podcast escucha, que siempre nos esperaban, siempre nos escribían, pero como saben, aquí casi todos estamos trabajando en esto, Kenneth tiene sus cosas, igual que
sí, Kevin, seguro, eso es lo importante.
Y fue un poquito cuesta arriba, pero aquí estamos. De ahora en adelante, venimos a criticar esa
igual
a
criticar la agencia del gobierno.
Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Ya saben que nos pueden buscar las diferentes redes sociales, en Facebook como en Instagram. Y vamos a seguir posteando y subiendo podcast de ahora en adelante. Se supone que sea semanal.
Pues así.
Y vamos a seguir en contacto con nuestra gente.
Gracias a ustedes
por invitarme. Y nada, les doy las gracias, muchachos. Gracias, Eric. Gracias, José, por siempre estar disponible.
Seguro que sí. Gracias. Gracias
a ustedes por invitarme. Que esto es de ustedes.